Advertencia. Este programa contiene casos de crimen, apariciones, misterio, conspiración y violencia. El contenido de estas piezas puede ser sensible para algunos miembros del público. Aconsejamos discreción.
Saludos enigmáticos, bienvenidos, bienvenidas a esta conversación con nuestros especialistas en misterio.
Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook, porque hoy vamos a hablar con Cassandra Vicario sobre el caso de H.H. Holmes.
Recuerden que pueden escucharnos a través de la app de Euforia, la página de YouTube de Euforia Podcast o donde sea que escuchen sus podcasts.
Y no se olviden de suscribirse o de seguir el show para que no se pierdan ni un momento de enigma sin resolver.
Multiasesino, bígamo, seductor, resucitador, falsificador, ladrón y estafador.
Calificado como un hombre sin paralelo en los anales del crimen, se dice que sofocaba a sus víctimas en una bóveda.
Que hirvió a un hombre en aceite y envenenó a numerosas mujeres para apoderarse de sus fortunas.
Así es, hoy vamos a hablar del caso de H.H. Holmes, el primer asesino serial de Norteamérica. Y nos entusiasma mucho, Daniel, poderle dar de nueva cuenta la bienvenida a Cassandra Vicario, periodista, escritora y productora de radio. ¿Cómo estás, Cassandra?
Muy bien, Daniel, Luisa, un gusto estar con ustedes este día para platicar sobre la conocida Bestia de Chicago. También se le conocía con ese mote a H.H. Holmes.
La Bestia de Chicago. Cass, yo creo que para los grandes admiradores de este género del true crime, esta historia es muy conocida, este nombre le suena, pero ¿cómo empezar a hablar de un personaje tan importante?
Sí, H.H. Holmes es, y a lo largo de que vayamos desarrollando su historia, muchos de los enigmáticos seguramente recordarán que vieron o escucharon en televisión algo de algunos elementos tomados de su historia que se fueron adaptando a series de televisión y por supuesto también series de detectives y demás, ¿no? Incluso se hace referencia a él cuando se habla en estas series de asesinos seriales reales, pues por supuesto que es referente precisamente por ser considerado el primer asesino en serie norteamericano. ¿Cómo empieza la historia de H.H. Holmes? Es 1981. Estamos en New Hampshire y nace Herman Webster Mudgett. Ese era el nombre con el que nació este personaje. Se dice que desde muy pequeño estaba fascinado con los esqueletos y pronto comenzó a obsesionarse con la muerte. Hay una historia que no se puede documentar como tal, pero dicen que incluso hay una ligera sospecha de que haciendo uso de un juego infantil, digamos, o siendo un infante jugando, entre comillas, asesinó a otro de sus compañeritos de juego. Pero digamos que es solamente un rumor o algo que se cuenta, aunque pudiera ser bastante cierta esta situación, porque el tipo era realmente muy inteligente y desde temprana edad precisamente dio muestras de esta inteligencia sobre el resto de los niños de su edad.
Normalmente cuando tenemos estos perfiles, Cass, suele haber como un detonador para estas personalidades. ¿Sabemos cuál es en el caso de H.H. Holmes?
Pues parece que Holmes básicamente nació con este gen de matar,
okay,
de investigar la muerte, y se fue desarrollando. Creo que también otro aspecto que a él le detonó fue la ambición, que lo llevó a querer matar y matar más. Con esta obsesión del niño H.H. Holmes, que le gustan los esqueletos y que además también, como es un rastro particular de los asesinos en serie, era cruel con los animales e incluso llegaba a experimentar con ellos, pues no fue, era normal, digamos, que el joven se interesara por ser estudiante de medicina. Entonces, después de graduarse en la secundaria a los 16 años, esto es un dato que a mí me parece muy interesante y que no encontramos documentación del por qué ocurre, pero después de terminada la secundaria a los 16 se cambió el nombre a Henry Howard Holmes, que es finalmente el nombre con el que lo vamos a conocer y cuya abreviatura H.H. Holmes pues lo convertiría en un personaje famoso.
Hasta donde yo tenía entendido, algo que se sabe desde hace muchos años tiene que ver con cómo te cambias el nombre o cómo eliges tu nombre firma, es decir, para llamar la atención de las personas. Y se dice que si tú te llamas, no sé, Juan Juárez, es decir, doble J, tu nombre es mucho más memorable y entonces te vuelves mucho más atractivo. Repetir las siglas A, A, B, 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 C, etcétera, lo que generaba es un nombre mucho más seductor. ¿Crees que lo haya hecho con esa intención?
Es muy interesante, Luisa. Podría ser Henry Howard Holmes, pues finalmente sí suena bien, ¿no? H.H. Holmes, como le gustaba que lo llamaran, también suena interesante. El hecho de que lo hiciera a los 16 años también me parece, digamos, pensando que es una persona más inteligente del promedio, probablemente sí haya pensado que cambiar su nombre a algo que le diera mucha más presencia o mucho más poder al mencionarlo le iba a funcionar mejor para lo que él pues ya venía planeando hacer.
¿Y qué pasó después? ¿Qué fue lo que sucedió después de que se cambia su nombre?
Bueno, pues entonces Holmes se va a una pequeña escuela de medicina en Vermont y finalmente resulta aceptado en la Facultad de Medicina de la Universidad de Michigan. Mientras estaba inscrito en la facultad, aquí ocurre otra etapa interesante en la vida de Holmes, este empieza a robar los cadáveres del laboratorio. Los quemaba, los desfiguraba, y lo interesante era que los plantaba, o sea, plantaba estos cuerpos para que parecieran escenas de accidentes. El escándalo que había detrás de esto, vaya, no era una mera cosa artística, era hacer un montaje de fraude para poder cobrar las pólizas de seguros. Se supone que antes de robarse los cadáveres del laboratorio, Holmes hacía pólizas de seguro para estos muertos, se robaba los cadáveres, montaba las escenas del crimen y cobraba los seguros.
Bueno, pero entonces ahí estaríamos hablando de una persona que tenía esta mente de estafador totalmente definida. Quizá la pregunta, Cass, sería ¿qué fue primero, el asesino o el estafador?
Yo algo que sabía era que de pequeño sus compañeros de escuela en una especie de dinámica de bullying lo hicieron tocar un cadáver. Y yo creo que podría empezar ahí la fascinación, tal vez.
¿Cómo ves, Cass? ¿Qué piensas?
Puede ser. El asunto con estos asesinos en serie que ya datan de estos años 1700, 1800, es el asunto de que hay poco que se pueda documentar y demasiado que se pueda decir, ¿no? Entonces, realmente encontrar una evidencia física de qué fue, si este hecho de que tocó un cadáver ocurrió y le traumó, pudiera ser, pero quién sabe si haya sido el detonante. Yo creo que en el caso de Holmes sí había una fascinación por la muerte, sí había estos rasgos de violencia animal que son muy característicos, y precisamente el estudio de la medicina y que de estar cerca de cadáveres, creo que más bien estamos hablando quizá de un impulso necrofílico que le llevaba a esta fascinación de estar tan cerca de cadáveres y esta obsesión por estar cada vez más cerca de ellos, incluso crearlos. Entonces, más allá de obtener dinero fácil, también estaba el asunto de estar cerca de cuerpos sin vida, que me parece que a Holmes era algo que, pues él, desde su particular punto de vista y de vida, pues le gustaba demasiado.
¿Cómo fueron estos primeros asesinatos? ¿Cómo comienza esta violencia que además fue escalando y se volvió cada vez más brutal, me atrevería a decir?
Sí, y es que Holmes, por ejemplo, bueno, en el 84 finalmente se gradúa de médico, se va a Chicago y ahí es donde comienza, digamos, su época de esplendor, por decirlo de alguna forma. Él consigue trabajo en una farmacia. Aquí viene otro dato interesante, como el doctor Henry H. Holmes. Yo creo que también por el hecho de que precisamente hacía fraudes de seguro, intentaba hacer algunas modificaciones en su nombre para que no fuera tan evidente. Ahí empieza a trabajar en esta farmacia. El dueño de la farmacia fallece. Se queda la esposa de este hombre como responsable del local. Sin embargo, Holmes convence a la viuda para que le permita comprar la farmacia, pero lo interesante es que un día la viuda desaparece, nunca más la vuelven a ver. Cuando van a investigar la policía el hecho y cuando Holmes es entrevistado, él afirma que la viuda se mudó a California. Sin embargo, la historia pues no se pudo verificar, nunca hubo registros de que la viuda estuviera verdaderamente viviendo en California, nadie habló con ella, no se supo absolutamente nada más de ella.
Cass, ¿tú dirías que esta viuda, Melissa Holden, fue su primera víctima? ¿Podríamos hablar de una primera víctima aquí?
Yo diría que sí, documentada sí. Yo creo que esta es la primera víctima de Holmes como tal, porque lo demás era simplemente un hurto de cadáveres y pues tampoco podemos confirmar el hecho de que haya matado a algún niño, siendo él también un infante en sus primeros años de vida. Entonces, digamos que a manera de lo que se puede documentar, yo diría que esta mujer sí podría ser sin duda la primera víctima de Holmes. Tampoco encontraron restos del cuerpo de ella. También pensemos que, dado la cantidad de víctimas que tuvo Holmes, porque ya iremos hacia allá, y los escasos avances en la ciencia forense, pues poder identificar vía estructuras dentales o ADN, pues era imposible, ¿no?
¿Qué pasa con el modus operandi? Conforme vemos estos casos, una primera víctima, segunda, tercera, empezamos a ver que hay un patrón muy... Es que no quiero decir exacto, porque se va poniendo cada vez más creativo H.H. Holmes, pero ¿qué ocurre precisamente con ese modus operandi?
Pues es muy interesante, Luisa, porque después de que se hace Holmes con la farmacia, se da cuenta que al otro lado de la calle donde está el local hay un lote abandonado y entonces lo compra, se hace dueño de él y empieza a diseñar y a construir un hotel de 3 pisos. En el barrio donde vivía Holmes le llamaban a este lugar el castillo. Él comenzó a construir esta propiedad en 1889. Lo interesante, y para que vean el nivel de inteligencia que tenía este hombre, es que contrataba y despedía a varios equipos de construcción para que nadie tuviera una idea exacta de lo que estaba haciendo en este hotel. Porque él realmente lo que estaba haciendo en este lugar era lo que ahora se conoce como un hotel de los horrores o un castillo del asesinato. Era una propiedad verdaderamente espeluznante, llena de cuartos, y en todos los cuartos había trampitas, había rampas, había, por ejemplo, estaba, digamos, mal construida a propósito también, o sea, había escalones, unos más altos, otros más delgados, para que uno se diera golpes, cayera, ¿no? Los barandales flojos, había tubos de gas en los cuartos, para que Holmes a voluntad pudiera prender estos tubos, estas llaves de gas y poder asesinar fácilmente al individuo que estuviera dentro de la habitación, pues a voluntad, ¿no? Como él quisiera. Este lugar finalmente tenía una pinta de hotel, así lo vendió, de hecho, y después cuando la policía finalmente lo descubre es cuando se dan cuenta que tiene todo esto allá adentro. El Hotel de los Horrores es finalmente terminado en 1891 y Holmes entonces pues comienza a hacerle publicidad. Se empieza a anunciar en los periódicos y empieza también a ofrecer trabajo para mujeres, únicamente mujeres, para que trabajaran en el castillo. Empieza a vender el castillo u hotel, como le quieran llamar, como un lugar para alojarse por negocios, placer o demás, ¿no? También Holmes, este es otro dato interesante, se anunciaba en el periódico como un hombre rico que buscaba una esposa. Y bueno, tenía un hotel, una farmacia, un título de doctor, entonces pues aparentemente sí era bastante buen partido.
No respires. Regresamos a Enigmas sin resolver.
A mí me parece muy impactante pensar en qué tan fuerte puede ser la atracción a la muerte para construir un espacio completo para realizar estas actividades. Cass, ¿cómo funcionaba la dinámica? ¿Tú ibas al hotel y morías sí o sí, o seleccionabas sus víctimas de alguna forma?
Pues mira, todos los empleados, todos los huéspedes del hotel, todas las futuras prometidas, ¿no? Porque, y además sí se llegó a casar, una que otra que sí fue esposa de Holmes, y todas estas personas que entraban al hotel, decían los vecinos, pues que no se les veía salir. O sea, era raro, rarísimo. De hecho, nadie afirmó haber, digamos que, sobrevivido a una noche en el hotel de H.H. Holmes. O sea, todos los que entraban se quedaban adentro y ya no volvían a salir. Lo interesante también, Daniel, Luisa, es que tanto empleados, esposas, huéspedes y todas las personas que querían tener acceso al hotel y a Holmes debían tener un seguro. Por supuesto que estamos hablando de que era 1890 y cacho, y pues no había ni mucho dinero ni mucha cultura de tener un seguro. Entonces, el doctor amablemente se ofrecía a pagar la prima de los seguros, por supuesto siendo él el beneficiario. Y entonces, vaya, pues si tú eras una empleada, querías trabajar en el hotel, necesitabas el dinero, tu patrón te pide el seguro, tú no lo tienes y él te dice yo te ayudo, pues aceptas, ¿verdad?
¿Sabes qué? Esto me suena mucho, Cass, al caso, por ejemplo, del estafador de Tinder. O sea, ¿qué pasaría si al estafador de Tinder le dieras, no sé, como le dicen en México, la casa del tío Chueco, es decir, un laberinto donde él pueda hacer lo que quiera, pero además tenga instinto sanguinario? Y lo digo así porque el caso del estafador de Tinder como tal, lo que retrataba era un hombre que no tenía dinero, pero que se vendía como una persona muy afamada, millonaria, con todos los recursos, que atraía mujeres, que atraía hombres o mujeres, independientemente de eso, con presuntamente ese mismo poder adquisitivo, los estafaba, los dejaba en la calle, y además de ello, los dejaba con una amenaza de muerte muy fuerte que hacía que nadie quisiera denunciar, entre la vergüenza y demás. En este caso, me parece muy similar, solamente que hace muchos, muchos años, y por supuesto con un final fatal. No sé si llegaste a ver ese documental tanto en Netflix, así como otra película que se llama El Cadáver, que se trata de un hotel donde las personas piensan que van a ver una función de teatro y en realidad van a ser devoradas por las personas que llevan este hotel por toda Europa en tiempos de guerra. Entonces, como no hay comida, lo que hacen es invitar a personas a hoteles, presuntamente a funciones, para comérselas y quitarles los pocos recursos que les quedan. ¿La llegaste a ver?
No, esa no la he visto. Me parece interesante.
Ya está la recomendación. ¿Y qué fue después de H.H. Holmes? Ya tenemos entonces un caso muy bien planteado.
Pues sí. Y mira que tuvo suerte, porque en 1893... Chicago es sede de una feria mundial. Esto quiere decir que mucha gente de muchos lados del mundo pues se van a presentar en Chicago. Entonces pues era el momento perfecto porque iba a tener el hotel pues con un potencial de sold out tremendo, ¿no? Era un evento cultural y social que celebraba los 400 años del descubrimiento de América, además. O sea, me parece extraña la feria, pero bueno, así era. El evento estaba programado para tener una duración de mayo a octubre, atrajo a millones de personas. Holmes empezó tal cual a salivar porque decía que esta era una gran oportunidad y efectivamente, pues muchos visitantes fueron atraídos al hotel y nunca más serían vistos. El primer piso del Hotel de los Horrores de Holmes eran, digamos, tiendas. Los rentaba para tiendas. Y los dos niveles superiores, en uno estaba la oficina de Holmes y además había más de 100 habitaciones que podían ser como hotel o incluso podrías rentar como vivienda, entre comillas, porque insisto, el que entraba no salía. Lo interesante también, Muchas de estas habitaciones en el Hotel de los Horrores estaban insonorizadas. O sea, no había forma, o sea, podías estar descuartizando a alguien adentro y el de al lado leyendo, fumando, haciendo su vida normal. Nadie se daba cuenta de lo que pasaba al interior de los cuartos. Sin mencionar también que había estas trampitas que ya les mencionaba, también a mí había mirillas en las paredes por las que el propio Holmes, pues de tipo bullerista, ¿no?, investigaba, veía qué hacían los huéspedes de su hotel, en qué momento a lo mejor era el mejor para poder entrar y atacarlas, ¿no? Había escaleras que conducían a ninguna parte.
Había escaleras que conducían a ninguna parte. Yo, es que tengo que decir algo, o sea, para hacer una cosa tan compleja, no se le puede ocurrir solamente a una persona. O sea, no hay un genio maestro único y culpable. Cuando hablamos de conspiraciones o de grandes crímenes de estas dimensiones, evidentemente hay alguien que sabe. O sea, hay alguien que es un cómplice. Y hasta donde tengo entendido, no se habla de cómplices en el caso de H.H. Holmes.
Pues fíjate que sí tuvo uno o dos casi, pero más bien no eran el asunto del diseño del hotel y los crímenes. Sí se hizo de un compinche para hacer los fraudes de los seguros. Pero ahorita voy para allá, déjame te platico nada más para terminar esta idea del hotel. Si todo el hotel era tenebroso, terrorífico y una cosa muy particular, el sótano, era realmente una cosa súper escalofriante. Era el propio laboratorio de Holmes, había ahí una mesa de disección y además un crematorio. Cuando yo leí esto del crematorio pensaba, bueno, ¿a poco nos venden un crematorio así nada más? Pero vaya, luego recuerdo que pues es médico y quizá por ese título de doctor podía tener acceso a este crematorio, porque vaya, o sea, no creo que te lo vendan así de fácil, ¿no? A veces enviaba los cuerpos de las personas que mataban en el hotel por una rampa hacia hacia el sótano. Ahí los diseccionaba, los despojaba de su carne, podía llegar a vender incluso la carne pues ya como molida, como para otros negocios, y los esqueletos también los vendía a las facultades de medicina para estudios. Aquí es donde también en algunos otros casos pues llegaba a hacer uso del crematorio. Quizá no le gustaba cómo había resultado la disección, o no le gustaba cómo se veía el esqueleto del personaje, y entonces decía, no, a este mejor lo quemo. Y en algunos otros casos también los disolvía, como ya nos decía Daniela al principio, haciendo uso de pozos de ácido, ¿no? Entonces aquí era donde ocurría verdaderamente el trabajo fuerte y el trabajo más intenso dentro del Hotel de los Horrores de H.H. Holmes.
Claro, que totalmente se valió de su aprendizaje como médico y de las cosas que ya sabía para poder llevar a cabo todo esto. Pero a mí me gustaría mucho poder, creo que sería muy interesante poder recorrer el hotel. Sé que había una habitación que es tal vez de las más famosas, llamada El Calabozo, donde tenía distintos elementos de tortura. Cass, ¿sabemos qué otras cosas había dentro?
Mira, es difícil, se dice que había corredores, mirillas y mil cosas allá adentro. Sin embargo, tristemente, el hotel lo iban a vender como una atracción turística después de que atraparon a Holmes, y de un día para otro se quemó hasta los cimientos. Yo me imagino que algún grupo de puristas o de inconformes con el hecho de que convirtieran el hotel pues en una atracción turística, decidieron quemarlo, y actualmente en teoría no hay registro de él, pero para nada, ¿eh?
Yo aquí podría volver un poco a lo que comentabas, Luisa. Tal vez había cómplices que no querían que se supiera lo que ocurría ahí.
Exacto, que más personas estuvieran involucradas, alguna especie de red, y que por eso H.H. Holmes históricamente se salió con la suya en todo. Cass, en una especie de epílogo, en esta suerte de final, ¿qué aprendieron los asesinos seriales del presente de un personaje como este? Porque siento que es de los primeros que generó un esquema no solo de estafa, sino de crimen, de asesinato, de muerte, de sangre, y también un poco hasta de, irónicamente, de sentido del humor frente al crimen y la violencia.
Pues mira, yo creo que Holmes sí nos da como actualmente muchos signos de los que los asesinos seriales vuelven a repetir con el paso del tiempo. Holmes siendo una persona pues de aparente honor, ¿no? Porque se mostraba en sociedad como un hombre culto, rico, interesante, un gran partido, pero por dentro era realmente una persona enferma y muy deseosa de obtener recursos con fraudes y robos y asesinatos y demás, ¿no? Incluso él llegó a tener, como les decía, a su cómplice, que era Benjamín Pitezel. Le ayudó a hacer varios fraudes de seguros, y ya hacia los últimos años de su vida, porque ya nada más les quiero platicar así lo más rápido posible, que después de la Feria Mundial, Chicago cae en un problema económico porque ya no llega la cantidad de dinero que llegaba con el evento. Holmes cierra el hotel y se dedica entonces a hacer más fraudes con Pitezel, y después regresa porque entra como en una especie de, no sé, como que le da un delirio de que ya lo empiezan a... La policía ya se empieza a dar cuenta de que es una persona fraudulenta, las compañías de seguro también, entonces empieza como a desesperarse un poco, se regresa a Chicago, no sin antes asesinar a Pitezel y a los hijos de Pitezel. Esa también es otra interesante, ¿no? Sí va a dar a la cárcel Holmes por un fraude, lo dejan libre, ahí es cuando comete lo de Pitezel, y finalmente, ya sabiendo, ya con pruebas de que sí es una persona que comete fraudes con seguros, la policía va al hotel, ahí lo arrestan, y cuando entran ya finalmente a la propiedad es que descubren todo lo que hay allá adentro. Dicen que había restos humanos ya a nivel pues de podridos, tremendamente podridos, desmembrados y hechos verdaderamente papilla, que era muy, 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 muy difícil de reconocer pues quién era o cuántos cuerpos había ahí. Se habla de que pueden ser cerca de 200 cadáveres, aunque Holmes únicamente confesó 28 de estos asesinatos.
Aquí, para despedirnos, Luisa, Cassandra, me gustaría deslizar una pregunta. Sé que existen algunas teorías que podrían vincular a H.H. Holmes con Jack el Destripador. ¿Ustedes qué opinan?
Cass, ¿qué piensas?
Sí, yo sí he leído esa idea y resulta interesante como muchas de las teorías que hay en relación a quién fue Jack el Destripador. Puede ser interesante, yo creo que ese podría ser tema para compartir con los enigmáticos en otra ocasión, porque sí creo que puede haber algunos lazos, aunque no estoy tan segura. Yo creo que tendríamos como que hacer una cronología de hechos entre la vida de Holmes y los asesinatos. De entrada, pues estamos... Holmes se movía mucho en Estados Unidos y Jack el Destripador era en Londres, en Whitechapel. Entonces habría como que investigar si realmente Holmes llegó a viajar a Europa. Yo realmente no tengo un registro de ello como tal.
Yo lo que siento con eso es que muchas veces tendemos a generar como esta figura del boogeyman, ¿no? Del coco, del villano. Y Jack el Destripador ha funcionado como un emblema para hablar de muchos asesinos con el nombre de uno solo, ¿no? Eso es algo de lo que se ha dicho también. Pero lo que pienso en este momento, Cass, es que ahora estás invitada a que hagamos una radiografía de Jack el Destripador juntas en estos micrófonos, ¿te parece?
Claro que sí, y es interesante saber todas las teorías que están en torno a quién fue Jack el Destripador, porque incluso grandes escritores fueron sospechosos, personajes de alcurnia, digamos, o sea, hasta un sobrino de la reina Victoria también fue sospechoso, y muchísimos años después surge lo que le llaman el diario de Jack el Destripador, de un personaje que también resulta, y creo que sí, este sí pudo haber sido Jack el Destripador, y bueno, finalmente ya hablaremos de eso en otra ocasión.
Creo que sería fascinante poder dedicarle una pieza entera a esto, pero muchas gracias, Cass. Luisa.
Nos encontramos muy pronto, Cass, gracias.
Gracias, chicas.
Enigmáticos, la conversación con nuestros especialistas en misterio ha terminado. Pero siempre hay otra grieta que investigar junto con ustedes.
No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentran a través de Instagram y Facebook.
Yo soy Daniel Duarte.
Y yo Luisa Iglesias.
Y ha sido un macabro placer compartir con ustedes.
Recuerden que pueden escucharnos en la app de Euforia, la página de YouTube de Euforia Podcast o donde sea que escuchen sus podcasts.
Denle follow o suscríbanse al show en donde sea que nos escuchen y así no se pierden ni un momento de enigma sin resolver.